Robinson Crusoe, Moll Flanders, personajes de novela, pero sobre todo en el caso del primero, casi un mito que se ha convertido en un adjetivo. Eres un Robinson, significa algo más. Los dos nacieron, junto a otros muchos, de la pluma de Daniel Defoe, uno de los primeros novelistas, quizá el primero, el precursor. Daniel Defoe era escritor, era periodista, era panfletista, era inglés y es mundialmente conocido sobre todo por este personaje con el que hemos empezado, por Robinson Crusoe. Pues para hablar del escritor y también para hablar de sus personajes está con nosotros Didac Llorens, profesor de literatura inglesa en nuestra universidad, en la UNED. Bienvenido.
Hola Isabel, encantado de estar con vosotros.
Vamos a empezar quizá por la figura del escritor, de Daniel Defoe. Hemos dicho que fue bastantes cosas. De hecho, ni siquiera empezó siendo escritor y periodista o panfletista, que luego explicaremos lo que es, sino que venía de una familia humilde y él tuvo pues otros muchos trabajos que no tenían demasiado que ver con la literatura. También a él le marcó estos orígenes humildes para luego plasmarlos en sus personajes y en sus historias.
Sí, Defoe nace en un año muy significativo para la historia de Inglaterra, que es 1660, y es el año de la restauración monárquica, ¿no? Después del protectorado de Cromwell. Entonces es una época de gran libertad, se vuelven a abrir los teatros, es la época de la sátira contra el poder establecido. Él, como tú has dicho, está un poco acomplejado socialmente. También tuvo una educación presbiteriana, ¿no? De todo el movimiento que en inglés se conoce como non-conformist o los dissenters, que atacaban un poco la corriente religiosa principal.
Vamos a explicar esto porque sus padres efectivamente eran presbiterianos, disidentes, sí. Y eran considerados así porque sus creencias religiosas no coincidían totalmente con los de la Iglesia de Inglaterra, que era la que estaba establecida en ese momento, ¿no? En el Estado inglés.
Sí, no, había diferentes ramas, digamos, religiosas, todas protestantes en principio, pero que divergían del anglicanismo, digamos, ortodoxo. Había una tradición de tensiones político-religiosas, de problemas, de discriminaciones, etcétera, ¿no? Y toda esta corriente de los dissenters, pues reivindicaban la libertad religiosa, ¿no? En definitiva.
Él estudió, además, parecía que en principio se podría dedicar al sacerdocio dentro de ser ministro disidente justamente, sí. Pero decidió que no porque además era bastante ambicioso y él se metió en el mundo de los negocios de todo tipo, sí. Con la lana, con el vino, pero a la vez que se metía en este mundo de los negocios él siempre estaba endeudado. Era un hombre que también con deudas crecientes.
Sí. Defoe pertenece a una clase social que es, digamos, una burguesía comerciante. Como tú dices, tuvo varios negocios. Por ejemplo, casi el que mejor le fue un negocio de medias y calcetines. Después también tuvo una fábrica de azulejos. Y siempre con esta idea y esta obsesión de prosperar económicamente, que podemos relacionar muy bien con la ética protestante, ¿no? En la cual el enriquecimiento personal no solo se ve como algo sospechoso, sino más bien al contrario, ¿no? Como una señal de la gracia de Dios casi, ¿no?
Enriquecerse sí, pero tener deudas no tanto, porque él en realidad es hasta encarcelado por deudas, sí. Cosa que tampoco es infrecuente en la época.
No, el tema de las deudas, y después lo vemos muchísimo en la literatura del 19 y en la novela del 19, hay esta gran obsesión con la economía, con la clase social, con la aspiración de ascender, con la pobreza y con la aspiración de enriquecerse también, ¿no?
Él se casa y tiene 8 hijos, de los que le sobreviven 6, lo que quiere decir que también tiene que sacar adelante una familia numerosa. Y eso también le causa sus preocupaciones. Y otra de sus preocupaciones, pero a las que se dedica sí. A lo largo de su vida, es de alguna manera la política. Siempre la política está ligado a Daniel Defoe.
Sí, y eso lo podemos relacionar con lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Con su educación de dissenter, ¿no? De non-conformist. Y Defoe fue siempre una persona muy contestataria. También fue un activista político a través de muchos artículos, de muchas publicaciones en prensa. Es también la época en la que en Inglaterra se consolida el género del artículo periodístico, que sería un poco diferente al artículo que conocemos hoy en día, ¿no? En el que se trata quizás un tema más a fondo. Y este tipo de publicaciones le trajeron cierta fama y también muchos problemas.
Él además apoya políticamente y se define, aunque luego también veremos cómo se define a veces en un bando y a veces en otro. Sí. Pero en el año 1685 Defoe apoya la rebelión del duque de Monmouth. Sí. Y luego también apoya a Guillermo III de Orange en la revolución. Siempre está pensando en que va a entrar en la cárcel, aunque entra y luego le ponen en libertad.
Sí, siempre Defoe ha tenido un poco fama de oportunista político, de mercenario incluso, ¿no? Lo que nos acabas de decir es un ejemplo. Después también vemos que él se vende, digamos, un poco al mejor postor. Le buscan los Tories y le buscan los Whigs para que escriba en favor de sus políticas, de las decisiones que toman en el Parlamento. Y después también hay un panfleto muy famoso, un panfleto satírico, que es un género importantísimo en la literatura inglesa del periodo, que en inglés se llama The Shortest Way with Dissenters, y que trataba precisamente de este problema de las diferentes sectas religiosas de Inglaterra, ¿no? Y este es el que también le va a traer muchos problemas y le va a llevar a la cárcel y a la picota, literalmente, ¿no?
Todavía también en nuestro país tenemos ese dicho de estás en la picota, pero en realidad la picota era algo real,
sí,
a la que exponían, era una especie de palo de madera, ¿no? Donde sí, estabas agarrado y donde la gente te tiraba cosas, en general cosas que hacían, sí, daño. Sí. Y él estuvo expuesto a la picota varios días, lo que pasa es que en vez de tirarle cosas que le hicieran daño, le tiraban flores, porque sí, había escrito algo que había gustado bastante.
Claro, sí, ¿no? Lo que había escrito pues también tuvo un apoyo, ¿no? Parece ser que estuvo 3 días expuesto y bueno, sí, como tú decías, a la gente que estaba en la picota le tiraban de todo, desde comida podrida, animales muertos o objetos más contundentes. Por ese panfleto fue multado, fue encarcelado y estuvo, como decimos, en la picota.
Una vida muy, muy movida. También viajó.
Sí.
Estuvo en España, sí, y estuvo también en Portugal. En fin, era un hombre que se movía por sus negocios. Sí. Y hay que ver que en la época en la que estábamos también, su religión por un lado y la política por otro marcaron bastante, ya lo veremos, sus obras,
sí,
las que estaban también presentes esos temas. Yo creo que una vez hecha esta pequeña semblanza de esta vida un poco turbulenta de Daniel Defoe, podemos empezar con su principal, diría yo, novela, la que ha trascendido más, aunque luego veremos otras y otros personajes, Robinson Crusoe. Está escrita en 1719 y nos cuenta la vida del naufragio de un hombre que llega a una isla desierta y que está, creo que son 28 años, muchos años en, sí, ella, y todas las aventuras. Podemos decir que es una novela de aventuras, pero ¿es algo más?
Sí. A partir de todos estos disgustos que Defoe tuvo y a partir de su encarcelamiento, etcétera, él abandona un poco la sátira y se centra más en la novela, ¿no? Robinson Crusoe la escribe casi con 60 años, o sea, ya su vocación de novelista es tardía realmente. Es mucho más, yo creo, que una novela de aventuras y hay varios componentes ahí que vale la pena analizar y que vale la pena que hablemos un poco. Pues está el componente religioso, claramente protestante. Está la idea de la evolución, un poco de la evolución humana reflejada en la aventura de Robinson Crusoe. También tenemos el tema de la esclavitud. También hay referencias a la leyenda negra española. Hay muchas cosas en esa novela que son muy interesantes.
¿Por qué la religión tan presente? En este sentido del hombre contra la adversidad, el individuo además solo contra la adversidad.
Sí, o sea, hay ideas muy características del protestantismo. Está, por ejemplo, la idea de la predestinación. También lo vemos en Moll Flanders, pero también en Robinson Crusoe. Y vemos cómo él, al poco tiempo de estar en la isla, se da cuenta de que lo que le está pasando es una oportunidad para redimirse, ¿no? Y así lo dice, lo escribe en el diario que mantiene en la isla. Él reflexiona sobre su vida anterior, sobre sus pecados, y se da cuenta de que todo ese tiempo que él va a estar solo en la isla es una oportunidad para la reflexión y es una oportunidad para arrepentirse, ¿no?
Muchos años en la isla, pero también el personaje al final no está solo.
No, al poco tiempo de estar en la isla, él ve que llegan unos caníbales, que él piensa que vienen desde el litoral a la isla. Y en un momento dado se da cuenta de que tiene unos prisioneros, él piensa que se los van a comer, Y entonces él los libera y se queda con uno de ellos, que es Viernes, ¿no? Le llama Viernes porque Viernes es el día en el que lo libera. También es un episodio importante porque ahí vemos, claro, es difícil desde la perspectiva de hoy, muy difícil hablar de la esclavitud como avance, ¿no? Pero si vemos cómo él parte de la nada y después descubre la agricultura, la ganadería, y poco después establece un poco como su propio sistema político en la isla y se llama a sí mismo el rey. Él es el rey de la isla, ¿no? Y entonces necesita súbditos. Friday, Viernes, es uno de ellos. Después también rescatan a su padre, hay un marinero español que también llega a la isla y todos estos habitantes de la isla, digamos, son los súbditos de Robinson Crusoe.
Por lo tanto, parece que hay varias moralejas en la obra. Aunque quizá lo que más ha trascendido es esa primera parte del hombre contra el mundo y contra la adversidad, pero sin embargo hay otros personajes y también hay otros matices importantes que se deben, y además que en el momento en el que se escribió estamos hablando de una época en la que efectivamente, por ejemplo, el odio a lo español, la leyenda negra, también estaba ahí.
Sí. Y precisamente el episodio del que hablábamos hace un momento, el episodio de los caníbales, hay un momento en el que él hace una reflexión y dice que casi preferiría que se lo comieran los caníbales antes de llegar a una colonia española y caer en manos de la Inquisición o caer en manos de los conquistadores españoles, que son hombres crueles, sin piedad y sin ningún tipo de escrúpulo, ¿no? La leyenda negra española tuvo una cierta repercusión en la novelística inglesa del 18, no solamente en Robinson Crusoe, también en los viajes de Gulliver, por ejemplo, de Jonathan Swift.
Es curioso, además, el hecho de que empezara a escribir novelas, porque ya hemos dicho que él como articulista, como panfletista...
Sí, escribió muchísimo.
Escribió muchísimo, pero la novela, casi 60 años, y luego la escribe después, como Moll Flanders y otras, sí. Ya veremos que, claro, todavía era mayor. Él llega a triunfar, por ejemplo, con una novela como Robinson Crusoe, que ha sido luego pues un hito para la historia en general de la literatura,
sí,
y de la novela.
Él, en su época fue bastante despreciado porque iba un poco por libre. La literatura inglesa del 18 es una literatura con un sustrato clásico muy fuerte y es una literatura, por tanto, elitista, a la que no todo el mundo puede acceder. Y aquí tenemos a este hombre que, sí, al principio sí que está, digamos, dentro de la corriente satírica, que tiene muchos otros ejemplos, pero después se desvía, digamos, hacia otro género, que es la novela, que en esa época era un género desprestigiado. Los grandes literatos de la época decían que la novela no tenía ningún interés, que era un género vulgar, que no era un género refinado, y entonces por eso Defoe estuvo un poco discriminado, fue ignorado por sus coetáneos.
Estamos hablando de la figura de Robinson Crusoe, que ha significado mucho y sigue significando, sobre todo, además, no digamos para la gente joven, es uno de los libros que siempre hay que leer. Pero no es igual el caso de Moll Flanders. Aquí no diría yo que el personaje fuera demasiado juvenil ni infantil, quiero decir, para la lectura, porque es un personaje curioso y sobre todo para la época. Es una mujer totalmente libre, que roba, que comete adulterio, en fin, con una vida muy, muy movida, que es prostituta o prácticamente prostituta. Además, escribe en primera persona, ella cuenta lo que le va pasando y es una novela también muy curiosa.
Sí, en realidad, en la mayoría de las novelas de Defoe vemos el mismo patrón, ¿no? Un personaje principal que parte de una situación poco favorable, o un personaje principal que aspira a algo más y después las cosas no le salen bien. Y en Moll Flanders esto es mucho más obvio al tratarse de una mujer. Una mujer, además, que nace en la cárcel porque su madre estaba presa, que después es criada por otra mujer, después entra, digamos, a servir con una familia. Y a partir de ahí, pues es una mujer autosuficiente que tiene que buscarse la vida. Casi un mito dentro de la novelística de Defoe. Casi todos sus personajes tienen que hacer eso. Y en la mayoría de los casos acaban bien, ¿no? Acaban bien y acaban haciendo fortuna, ¿no? Acaban ricos.
Que casi todos sus personajes sean así, pues desde luego ya dicta un poco también el carácter de él. Pero que sea una mujer es todavía más importante, porque desde luego era una época en la que las mujeres no tenían demasiados derechos, por no decir ninguno.
Sí, es interesante que él elija a una mujer. También eligió después a otra, tiene otra novela que se llama Roxana, una novela posterior. Pero sí, ese es un componente original, digamos que el hecho de que el personaje principal sea una mujer y que él asuma la narración en primera persona, y después también que la acción esté situada en un ambiente urbano, ¿no? En el Londres de la época. Entonces, Moll Flanders llega a Londres y ahí se da cuenta de que, claro, que lo más importante es el dinero, que para una mujer es imprescindible casarse bien para su supervivencia social, digamos, y a partir de ahí, pues Moll Flanders va encadenando matrimonios sin demasiada suerte, la verdad.
Son dos personajes totalmente diferentes, y es más, no solamente diferentes, sino que mientras que Moll Flanders parece que está dentro un poco de la novela picaresca.
Sí.
Es una mujer, está en una ciudad, Robinson Crusoe, pues es un hombre, sí. Y además en una isla, en principio, desierta. Uh-huh. Sin embargo, hay características comunes.
Sí, un poco lo que decíamos antes. O sea, personajes que se ven solos, que se ven sin ningún tipo de apoyo y que tienen que buscarse la vida, ¿no? Que tienen que ser autosuficientes. También tenemos en común el componente, digamos, de regeneración espiritual. Y eso tiene que ver con un género al que se ha dado en llamar la autobiografía espiritual. Tanto Robinson Crusoe como Moll Flanders experimentan una transformación y se dan cuenta de todo lo que han hecho mal en su vida y de que tienen que arrepentirse. Y siempre paralelamente a esa reflexión, a ese arrepentimiento, vemos su enriquecimiento. Curiosamente también, Robinson Crusoe, a través de las plantaciones que tenía en Brasil, sus socios, digamos, las han mantenido y después le compensan económicamente. Y Moll Flanders también, a través de las plantaciones que tiene en Virginia, en Estados Unidos.
En cualquier caso, el autor murió en el año 1731, probablemente mientras que vivía ya en la clandestinidad otra vez, uh-huh. también huyendo de sus acreedores, algo sí. que le marcó toda su vida, quizá la religión, la política y las deudas, fueron tres factores sí. importantes. Hemos visto estas dos novelas, tiene otras, pero desde aquí invitar a todos los sí. oyentes a que se acerquen y que las lean.
Sí, son sobre todo Robinson Crusoe y Moll Flanders dos novelas que tienen una importancia histórica, porque vemos cómo la novela se está forjando. O sea, no son novelas quizás tan perfectas ni tan bien construidas como las novelas contemporáneas, pero son novelas que tienen precisamente ese interés, ¿no?, de algo que se está forjando.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.